Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
Bien, bueno, hola Felipe. Los escucho desde que estaban los sábados, uh-huh, a las 18.
O sea, hace 10 años.
Sí, sí. Descargo el programa para volver a escuchar. Y bueno, y Esteban, que es quien manda el mail, contesta la pregunta que habíamos formulado el programa pasado, que era cuándo se habían fundado Racing y San Lorenzo.
En ese programa que hicimos con muchísimo gusto con la enciclopedia viviente del fútbol nacional, Alejandro Fabri.
Nos quedamos con ganas de más.
Sí, después seguimos hablando una hora. Le contamos a la audiencia que nos quedamos una hora por reloj hablando de fútbol después que se fue Alejandro cuando terminamos de grabar.
Sí. Totalmente. Bueno, y en este caso, ¿quién es ganador? Es Antonio Enrique Sommer, que dice: señor Felipe Piña, soy un oyente dominical de sus programas, los que me resultan ilustrativos, amenos e interesantes. Dice: como pretendo ganar el libro puesto en el concurso el último domingo, contesto: Racing Club fue fundado el 25 de marzo de 1903 y San Lorenzo el 1 de abril de 1908. Les saludo muy atentamente, Antonio Sommer.
Bueno, Antonio, puedes pasar por el Maipú 555 de lunes a viernes 10 a 18 a retirar tu ejemplar de Los mitos de la historia argentina, tomo 5, dedicado con mucho cariño. Bueno, hacemos una pregunta, creo que está a la altura de nuestros oyentes. Sí. ¿Quiénes encabezaron el debate entre proteccionismo y liberalismo, de alguna manera, durante la época de Rosas? Uno de ellos provenía de la provincia de Corrientes, una judita. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Se van a ganar un ejemplar de San Martín el Político, dedicado con mucho cariño.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Ahora, Historias de Película.
Historias de Película.
Un repaso por las películas que hicieron historia.
Hijo del pueblo, te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir.
En esta sección, donde hablamos de películas argentinas y de audios de las películas argentinas que rescatamos para ustedes, vamos a escuchar hoy un audio de La Patagonia Rebelde, esa gran película basada en el libro de Osvaldo Bayer, dirigida por Héctor Olivera, con un elenco realmente impresionante, ¿no? Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Lupi, Pepe Soriano, bueno, tanta gente que participó en aquella película que sufrió inmediatamente la amenaza de la AAA. Y vamos a escuchar entonces un alegato muy lindo, muy interesante, de Antonio Soto, que expresaba de alguna manera el pensamiento del anarquismo en aquellos años. Estamos hablando de principios de la década del 20, del siglo XX.
No romperás, corte burgués, atrás, atrás.
Compañeros, 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 con este dinero vamos a comprar una de las armas más preciadas del anarcosindicalismo. ¡Una imprenta!
¡Muy bien!
¡Una imprenta! ¡Una imprenta para esclarecer a los compañeros rurales y para que se acabe la ignominia de la explotación!
Compañeros, no se crean que los estancieros lo van a convencer con palabras. Son mucho peores que los comerciantes.
Lo sabemos, camarada. Sabemos que los latifundistas son muy fuertes y muy poderosos, pero también sabemos que nosotros tenemos el arma fundamental para vencerlos: la huelga.
Silencio, compañeros. Compañeros, para llevar al triunfo final las banderas negra de la anarquía y roja del sindicalismo, debemos comenzar desde abajo. Compañeros, tenemos que afiliar a todos los trabajadores rurales a nuestra federación.
Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear.
hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber.
Mi teniente coronel, los señores Matthews y Saunders han pedido acompañarnos. ¿Podrían actuar de vaqueanos?
No hay inconveniente.
Muy bien, teniente coronel. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina.
Permiso, mi teniente coronel. Dos huelguistas piden ser recibidos.
Que pase.
Permiso. Buen provecho para todos.
¿Qué quieren?
Representamos la Federación Obrera. Venimos para tratar de igual a igual las condiciones de un arreglo.
De igual a igual. ¿De qué nacionalidad es usted?
Español.
¿Y el otro?
Polaco.
¿Y ustedes dos extranjeros alzados quieren imponerme condiciones a mí? ¿Pero condiciones de qué, hijos de puta? ¿Condiciones de qué?
¿El teniente coronel Zavala no recibió a nuestra delegación?
No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento.
Nosotros no resolvemos sin consultar a la asamblea.
Como ustedes quieran. Tienen 2 horas de plazo.
¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida! ¡Compañero, no confiéis en Zavala! ¡No os rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! ¡Compañeros, a seguir con la huelga! ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad! Donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano.
$120 se rebaja a $80 por mes. Carreteros de $130 a $90. Ovejeros de $140 a $100. Cocineros de estancia de $160 a $120. Arrieros por día de $25 a $12. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado.
El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria.
¡Oh! Amigos, he's a jolly good fellow.
Bueno, siempre recomendamos esta película, ¿no? La visión de esta película que habla de aquellos tremendos hechos de la Patagonia producidos en diciembre de 1921 en el territorio de Santa Cruz, una tremenda matanza, una muy interesante película que la verdad que se la recomendamos a todos nuestros oyentes, La Patagonia Rebelde.
Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Vamos a comentar los libros que nos han llegado. Uno es de Fernanda Balati, Vivir para juzgarlos, La trata de personas en primera persona, de Editorial Planeta. Bueno, un libro que nos hemos devorado así de manera impresionante, un librazo de Gaby Weber, una notable investigadora alemana que es corresponsal y vive en nuestro país, Los expedientes Eichmann. Bueno, es un libro sorprendente por donde lo miren, publicado por Sudamericana, con revelaciones notables, ¿no? Una explosión atómica en la Patagonia, los entretelones del secuestro de Eichmann, cuánto sabían los servicios israelíes, norteamericanos, argentinos, alemanes, sobre la presencia temprana de Eichmann en Argentina, por qué lo dejaron estar acá, por qué lo secuestraron, cómo fue. Bueno, un trabajo extraordinario de Gaby Weber, Los expedientes Eichmann, altamente recomendable. Y por último recibimos el libro de Felipe Celesi y Pablo Weisberg, La tablada, A vencer o morir, La última batalla de la guerrilla argentina. Un libro que no lo pude leer todavía, estuve hojeándolo. Un material interesante que se centra sobre todo en la historia del MTP y particularmente en el ataque a la tablada, sí. Con entrevistas y demás. Un libro aparentemente interesante. No, no puedo dar un juicio categórico porque no lo leí todavía.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia y tenemos 20 minutos para hablar de las antinomias,
sí,
desde Moreno y Saavedra hasta el presente.
No incluye Beatles, Rolling Stone, como
claro,
decía Martín,
bueno,
¿no?
ni ricoteros y soderos, ¿no?
Tampoco.
Claro. Bueno, obviamente la antinomia que continúa uh-huh. es unitarios y federales. Una antinomia que, como veníamos diciendo, parte fundamentalmente, yo creo que uno podría situarla en torno al 13, de aquellas extraordinarias instrucciones del protector de los pueblos libres, José Artigas, sí, sí. donde plantea las bases del federalismo rioplatense, ¿no? Es decir, el cambio de la capital, sacar la capital de Buenos Aires, nacionalizar las rentas de la aduana y el puerto, declarar inmediatamente la independencia, régimen republicano, echando por tierra todo ese tipo de negociaciones de traer un reyesito o un príncipe europeo, libertad de cultos, libertad religiosa, bueno, una cantidad de cuestiones que tenían que ver con las ideas del federalismo norteamericano, del federalismo en general, un federalismo altamente interesante que va a provocar la reacción de los nacientes unitarios, digamos, que acababan de están a punto de conformar un gobierno central unificador, que es el gobierno del directorio, ¿no? A cargo nada más y nada menos que de Gervasio Posadas, el tío de Alvear, y ahí en adelante esta antinomia entre unitarios y federales tomará diferente carácter, ¿no? Que va a tener que ver con los cambios en la dinámica del federalismo. Hay un federalismo claramente hasta 1820, durante la presencia de Artigas, que es un federalismo altamente revolucionario e integrador, contrariamente a la versión malintencionada de los unitarios que han escrito la historia, donde sí. se lo presenta a Artigas como un hombre que viene a disgregar o a separar. El hombre, todo lo contrario, quería unir las provincias, cosa que hace con el extraordinario protectorado de los pueblos libres, ¿no?
Sí, sí, y no viene del pasado, sino que eso era, digamos, la modernidad, era
claro,
el futuro,
exactamente, un gran moderno, siempre, no nos vamos a cansar nunca. Nuestros oyentes no van a comprender que insistamos con este concepto de Artigas moderno, porque estamos hartos de escuchar que el moderno era Rivadavia, ¿no? O sea, el hombre que odió, persiguió a San Martín, ¿no? Entre otros. Y que además sacaba leyes como la ley de vagos, ¿no? Todo lo contrario de lo que hacía Artigas del otro lado del charco, del Río de la Plata, ¿no?
Sí, voto popular por un lado, ley de vagos por otro.
Voto popular, los únicos representantes a las asambleas electos por voto popular son los orientales, frente a los digitados representantes de esta parte, ¿no? Bueno, decíamos que hasta el 20 había una dinámica revolucionaria federal que uno podía decir casi doctrinaria de alguna manera, y después de ahí comienza más bien el régimen que inclusive la historia oficial llama de las autonomías provinciales, donde ese federalismo va tornando forma de caudillaje provincial ante el desastre nacional, ¿no? Si después de Cepeda el país queda dividido, fragmentado, cada provincia hace la suya. Buenos Aires se encamina hacia un régimen claramente unitario, con Martín Rodríguez y Rivadavia como ministro. Uh-huh. Y en el país hay experiencias múltiples de gobiernos federales distintos, Pancho Ramírez en Entre Ríos, López en Santa Fe, Ibarra en Santiago del Estero, Facundo Quiroga en La Rioja, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay una idea federal unida y nacional nítida, ¿no? Con algunos conceptos que sí creo que tienen que ver con cierta concepción general, un poco laxa, pero interesante. El unitarismo muy encandilado por Europa, por Francia, alejada de lo popular, bastante crítica de lo popular, y el federalismo de los caudillos mucho más cerca de la gente, mucho más cerca de los problemas de la gente, ¿no?
Como un antiunitarismo.
Como un antiunitarismo, y qué mejor que escuchar a un unitario hablar de los unitarios, un antiunitario muy inteligente, ¿no? De sí, los sí. más inteligentes, como fue don Esteban Echeverría, que dice lo siguiente en torno al Partido Unitario.
El Partido Unitario no tenía reglas locales del criterio socialista. Desconoció el elemento democrático. Lo buscó en las ciudades, estaba en las campañas. No supo organizarlo y por lo mismo no supo gobernarlo. Faltándole esa base, todo su edificio social debió desplomarse y se desplomó.
Sí, acá hay...
No tuvo fe en el pueblo, dice también.
Claro, una cosa interesante, ¿no? No tuvo fe en el pueblo, en el ídolo que endiosaba, porque estos hablaban en nombre del pueblo, ¿no? Un poco del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, de alguna manera, decían ellos con un criterio democrático. No tuvo fe en el pueblo, en el ídolo que endiosaban y menospreciaban a un tiempo, ¿eh? Y el ídolo, en venganza, dejó caer sobre él todo el peso de la omnipotencia y lo aniquiló con su obra. Muy interesante que esto lo diga Echeverría, ¿no? O sea, claro. Ni más ni menos. En el dogma socialista, por eso él dice lo del socialismo, ¿no? Que el unitarismo no es socialista por base.
Claro.
Porque claro. No era democrático, dice él, ¿no? Está haciendo una autocrítica altamente interesante de estas dos concepciones del mundo. Evidentemente el cuadro. Uno de los cuadros unitarios más importantes va a ser sin duda Bernardino Rivadavia, ¿no? El hombre que viene con ideas luminosas realmente de Inglaterra, tratando de imponer acá ciertas cuestiones que no tienen nada que ver con lo que pretende la clase dominante de Buenos Aires, porque al tipo le toca en definitiva gobernar Buenos Aires, ¿no? Claro. Es decir, una sociedad muy impregnada ya para 1820 del poder de los estancieros, que estaban muy contentos con el régimen directorial, ¿no? Que no querían obrar novedades, como se decía entonces, ¿no? Es decir, claro. Por ejemplo, claro. Hacer algún tipo de fomento de la industria, de la agricultura, de otro tipo de cosas, ¿no? No querían reformas de carácter religioso, ¿no? Ese tipo de cuestiones que traía Rivadavia. Y bueno, no va a tener una base social que lo acompañe. De ahí que todo su edificio, que termina en su mayor ambición, que es un Congreso Nacional Constituyente y la presidencia de la nación, no tiene sustento, ¿no? Si la clase dominante porteña no acompaña a Rivadavia, por lo tanto, este unitarismo va a caer por su propio peso y vendrá una etapa mucho más furibunda de la guerra civil, ¿no? Claro. La de mediados de la década del 20, con aquellas extraordinarios no por buenos, sino fuera de lo común y tremendos combates entre el general Paz, el general Quiroga, la Madrid, ¿no? Esas epopeyas de guerras civiles durísimas, ¿no? La Tablada, un cativo, batallas memorables. Memorables, es importante decirlo porque está tan mal usado el idioma últimamente, que cuando uno dice memorable parece que dijera qué bueno, ¿no? Memorable claro. Porque hay que recordarla, ¿no? Hoy se usa esto como un adjetivo calificativo, ¿no?
Sí.
En el sentido de que es positivo. Fueron tremendas, como toda guerra civil, ¿no? Tremendas guerras civiles.
Ahora, lo que dijiste de las antinomias en el comienzo del programa tiene que ver también con esto, porque la gente dice, ¿y dónde ubicamos a Rosas? Si Rosas era federal, ¿por qué parece que manejar el país como los unitarios?
Bueno, esto es muy importante, porque la verdad que no implicó en Argentina una guerra social exactamente, unitarios versus federales, ¿no? Es decir, había unitarios pobres y había federales extraordinariamente ricos. Por ejemplo, Martínez Díaz era federal, Anchorena era federal, en el sentido del federalismo rosista porteño, ¿no es cierto? Bueno, Dorrego mismo procede de una familia rica, ¿no? Uno de los primeros saladristas, que si bien uno lo rescata absolutamente, por supuesto, porque tiene una postura realmente progresista más cercana de alguna manera lo que podría ser el pensamiento artiguista, ¿no? Una cosa más doctrinaria del federalismo. Es decir, evidentemente la clase dirigente porteña se declara federal en un sentido autonómico, ¿no? Es decir, Rosas representa en definitiva con su proclamado federalismo la mejor defensa de los intereses porteños, ¿no? Básicamente, o de la provincia de Buenos Aires. Claro. Lo que pasa es que Rosas aplica políticas que los unitarios nunca habrían aplicado, por ejemplo, políticas populares de control de precios, políticas para con los negros, que era una importante cantidad de habitantes de Buenos Aires, políticas en beneficio de ciertos sectores populares, ¿no? Que los unitarios, por su condición de planteo elitista, jamás se hubieran aplicado. De cierto vínculo con las provincias, ¿no? La ley de aduanas misma es un instrumento interesante, ¿no? Que hablan de algunos componentes realmente federales del rosismo, pero esencialmente uno podría decir que, en definitiva, lo que enojaba a ciertas masas del interior y la volcaban a manos de caudillos unitarios, como puede ser el Banco Paz, con sus montoneras unitarias, era la miseria que se vivía en el interior, un poco a raíz de que Buenos Aires mantenía el monopolio del puerto y la aduana como exclusivo, ¿no? Entonces, uno no puede decir tajantemente unitarios ricos versus federales pobres, o depende de qué lugar estemos hablando. Depende de qué lugar estemos hablando, ¿no? A diferencia de otras guerras civiles en América Latina, donde hay una clara connotación social en los bandos. Acá esto no se daba, porque había realmente la Liga del Interior o la Liga Unitaria, había mucha gente pobre sumada a la lucha, ¿no? Claro. Tanto en los ejércitos de paz como en los ejércitos de la Madrid había pobres, ¿no es cierto? Uh-huh. Los montoneros de paz, por ejemplo, ¿no? Sí. Así que es interesante ver. Y dentro de este movimiento federal diverso, donde hay tres cabezas creo que muy diferentes, Rosas, López, Quiroga, hay que ver los matices, ¿no? Es decir, evidentemente una situación mucho más quietista, mucho más conservadora en el pensamiento de López y Rosas, que en Quiroga, que por ejemplo plantea la organización constitucional del país. Sí, la última voluntad de Facundo antes de morir es organicemos constitucionalmente la República, ¿no? Sí, sí. Es decir, atendiendo los reclamos del interior.
Hay una frase que cita Sarmiento que me parece descomunal, que es dictemos leyes análogas a los pueblos.
Claro, por Quiroga, dice sí, Quiroga. Sí, sí. Claro, cosa que a Sarmiento lo horroriza, ¿no? A él le pone los pocos pelos que tenía de punta, ¿no? Es decir, vos fijate la tan interesante personaje calificado como el símbolo de la barbarie, ¿no? ¿Qué quiere decir organizar constitucionalmente el país? Quiere decir terminar con el gobierno de Buenos Aires manejando exclusivamente las rentas, las relaciones exteriores, porque si organizamos el país hay que elegir un presidente, hay que ver qué hacemos con los puertos. Bueno, Rosa se manifiesta absolutamente contrario a este punto, ¿no? Es decir que, como decimos siempre, lo interesante de la historia es la complejidad, donde aquellos que están buscando un fast food, digamos, donde le digamos estos son los buenos, estos son los malos, acá están los pobres, acá están los ricos, en este caso, como en tantos otros, la cosa se va a ver compleja. No es nítida esa separación en esta casi eterna guerra civil, ¿no? Cosa que sí se va a ver con mucha más claridad en lo que uno podría plantear avanzando, porque se nos acaba el programa, en la guerra entre Buenos Aires y los caudillos montoneros. Es decir, cuando ya Mitre organiza el país a la fuerza en 1862, el surgimiento de caudillajes montoneros realmente populares, como el de el Chacho Peñalosa, de gente que está luchando por mantener las artesanías del interior y cierta autonomía, ¿no? Ahí sí es el gauchaje pobre el que está peleando contra el poder británico, el poder del puerto de Buenos Aires. Ahí tenemos a unos federales de extracción social humilde realmente y revolucionaria contra el poder del puerto que representa la oligarquía porteña. Ahí está con los terratenientes porteños, ¿no? Ahí sí tenemos una guerra social muy claramente, donde uno podría decir los nuevos unitarios, ¿no? Que se van a proclamar federales aprobando la Constitución en el 60, ¿no? Con la reforma del 60, y los realmente federales que están poniendo el cuerpo y las lanzas en esa guerra tan desigual como Peñalosa, Varela, sí, sí, sí. López Jordán, ¿no? Los últimos montoneros que enfrentan ese proyecto de Buenos Aires.
Ahora, ¿cómo cambió el programa? Porque esos librecambistas eran revolucionarios cuando empezamos.
Claro.
Y ahora, claro, opuestos a los proteccionistas.
Bueno, por eso, ¿cuál es la línea Mayo-Caseros? ¿Existe la línea Mayo-Caseros como tal, digamos? ¿O en qué sentido la podemos tomar esa línea? Y por otra parte, ¿necesitamos hablar de líneas históricas cuando hay tantas idas y vueltas en nuestra historia, ¿no? Yo creo que hay que ser más preciso en este sentido. Y bueno, esta guerra termina con el triunfo por la sangre por parte de Buenos Aires, esta antinomia, ¿no? Muy fundamentada del lado de los caudillos, gente muy interesante, donde habla Peñalosa de la gente se está muriendo de hambre, de que hay otro modelo económico, que se puede hacer otra cosa, que hay que cuidar lo poco que se tiene, ¿no? Que hay que producir localmente. Varela, con esas extraordinarias cartas sobre la guerra del Paraguay, explicando los orígenes, las consecuencias, denunciando al Imperio Británico como la mano invisible, ¿no? Estos son los caudillos habitualmente señalados como bárbaros que tenemos del otro lado, ¿no?
Vuelven a tener contenido ideológico, como
absolutamente,
la
absolutamente, muy fuerte, ¿no? Bueno, avanzando en el tiempo, con los cambios que se van a producir con la Organización Nacional, vendrá una nueva antinomia muy fuerte, ¿no? Que es superadora absolutamente de las falsas antinomias, por ejemplo, mitristas-alcinistas, ¿no? Que eran en definitiva lo mismo, ¿no? Uh-huh. quizá Alsina pretendía una cuestión más autonomista, más provincialista, y Mitre hablaba de algo nacional en el sentido de que Buenos Aires dominar el resto, así que tampoco es algo que sea muy fuerte esa antinomia, pero creo que la primera antinomia social, categórica, determinante, es la que va a aparecer con la llegada de los inmigrantes y el movimiento obrero, ¿no? Es decir, ahí obreros versus patrones o versus poder económico es una antinomia muy fuerte que se va a dar, uno podría decir, a mediados de los 80, ¿no? Del siglo XIX, con la aparición de los primeros gremios, los movimientos socialistas y anarquistas, que plantean algunas cuestiones en la agenda, particularmente los anarquistas por primera vez, como por ejemplo la reivindicación del indio, ¿no? Cosa que no existía en los socialistas, porque los socialistas eran gente de extracción más liberal, particularmente los socialistas moderados de la Argentina, ¿no? Nos corren los galgos. Y en el medio de todo esto va a haber un debate interesantísimo. Renunciamos ya probablemente a peronistas antiperonistas, así que imagínate lo que nos queda fuera. Claro. Quedará para otro programa.
Sí.
Antinomias 2, denominaremos al próximo.
Sí, sí.
Proteccionistas versus liberales. Claro. Crisis económica del 73, ¿no? Uh-huh. Presidencia de Sarmiento. Un rebote de la crisis mundial que plantea por primera vez, por segunda vez había habido un debate previo en la época de Rosas, pero ahora con mucha más fuerza, si hay que crear algún tipo de industria local, si hay que proteger a la industria local o hay que abrir las puertas al liberalismo, donde van a empezar a surgir algunas figuras importantes dentro del proteccionismo, como puede ser José Hernández, como va a ser Carlos Pellegrini, creador del Club Industrial, uno de los primeros impulsores de la industria local, después de aquellos pioneros como Belgrano, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Un debate muy fuerte que está impregnado por el contexto, ¿no? Es decir, la caída de las exportaciones, las dificultades para importar, y esa clase que se pregunta, bueno, ¿qué hacemos frente a esto, no? ¿Industrializamos o no? Hay una primera exposición industrial en este contexto, ¿no? Un debate que va a durar un tiempo, pero que lamentablemente con el reacomodamiento de la situación, los industrialistas van perdiendo terreno y ganan finalmente los agroexportadores, ¿no? De que todo siga más o menos igual.
Ahora, qué interesante estudiar la historia con ese contexto, nacional, digo, con el contexto internacional.
Absolutamente. ¿No? Y subyace, para terminar, un debate que atraviesa gran parte de la historia argentina y que lamentablemente sigue siendo una antinomia ridícula a nuestro punto de vista, que es campo-industria, ¿no? Una antinomia que no debió existir jamás y que en Estados Unidos fue resolutiva de una forma de hacer política y de hacer un país enormemente rico, que era el campo como estimulador de la industria, ¿no? Como impulsor de la industria. Acá aparecen como elementos antagónicos, y al día de hoy o es el campo o es la industria. Todavía sigue esa cuestión planteada fundamentalmente por aquella gente que no quiere cambios, porque la industria es en sí misma mucho más dinámica, emplea mano de obra intensiva, provoca la creación de sindicatos, la radicalización de posiciones. Entonces, la idea de crearse con el campo como actividad tiene también que ver con un posicionamiento ideológico, no solamente con una cuestión económica. Así que esta es una antinomia que no ha sido superada de ninguna manera y que con la cual cerramos dejando en el camino radicales versus conservadores, peronistas versus antiperonistas, peronistas versus gorilas, que es otra etapa de esa antinomia. Golpistas versus pueblo y todo lo que ustedes quisieran de ahí en adelante. Pero se nos acaba el tiempo y creo que hemos hecho un recorrido vertiginoso por las primeras antinomias, podemos decir, de la historia argentina. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.